Desde que se supo que en nuestro país hay más probabilidades de encontrar yacimientos de hidrocarburos, los uruguayos nos hemos tenido que familiarizar con alguna nomenclatura, con denominaciones como, o con términos que hasta hace poco ni siquiera sabíamos de qué se trataba. Uno de ellos, que se menciona con insistencia y con preocupación, es el fracking. Una técnica que seguramente merece una explicación más profunda, pero básicamente se trata de la extracción que se aplica en varios lugares del mundo mediante ruptura, fractura hidráulica, y que se ha convertido además en una de las tecnologías más rechazadas por movimientos ecologistas y sociales por aquellos supuestos riesgos que implica. Veremos si efectivamente se concreta en esos términos, si ha evolucionado o no esta técnica. Está en Uruguay, por estas horas, Roberto Ochandio. Es un geógrafo argentino, largamente vinculado a la industria petrolera, tanto en su país como en los Estados Unidos, y lo estamos recibiendo con gran gusto esta mañana aquí en Estudios. Roberto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias a usted por este tiempo valioso para hablar de una circunstancia que nos inquieta a todos los uruguayos, y es saber exactamente si para extraer el petróleo potencial que exista en nuestro país se apelará al fracking desde su punto de vista.
Bueno, el tema es el siguiente. El Uruguay ha sido ya explorado hace muchos años y nunca se encontró ningún tipo de reserva convencional. Lo que sí es que a partir de un informe que se produjo por el gobierno de los Estados Unidos en el 2011, se determinó el potencial de hidrocarburos no convencionales, que sería el que nos preocupa a nosotros, en todo el mundo. Argentina, Uruguay, China, por todos lados, ¿no es cierto? Fue a partir de ahí que el gobierno uruguayo toma la iniciativa de decir, bueno, si el Estados Unidos dice que tenemos hidrocarburos no convencionales, comencemos a explorarlo, ¿no es cierto? Que es lo que la fase que están en este momento. Donde hay hidrocarburos no convencionales es en la roca madre, que se llama, que es donde se generó el petróleo. Y lo más probable es que haya migrado, como sucede en todos lados, se genera y después con las presiones, las temperaturas, hace que el petróleo migre hasta quedar atrapado en una formación convencional.
Esas entonces, celdas que se denominan.
Son celdas, son trampas estructurales del terreno, en general una capa impermeable que impide la que siga migrando el petróleo y ahí queda atrapado.
Bien, para llegar a ese punto de la roca, ¿qué hay que hacer?
Bueno, lo que pasa es que cuando hay petróleos no convencionales, lo más probable es que muy por arriba, enseguida nomás esté el petróleo convencional. Y eso es lo que quieren en este momento, es la excusa que se usa. Vamos a explotar el petróleo convencional, pero por debajo de eso está el no convencional, que es el verdadero potencial.
Ochandio, exactamente. Me parece que para la audiencia sería interesante esta primera aclaración. Cuando usted menciona petróleos convencionales y no convencionales, hagamos una precisión sobre ese aspecto, por ejemplo.
Un petróleo convencional es un petróleo que está alojado en una roca que es porosa y permeable. Entonces, como un yacimiento convencional de los que hay muchos en Argentina, de Arabia Saudita, Venezuela, son todos yacimientos convencionales. Es una roca que cuando uno perfora, el petróleo, como la roca es porosa y permeable, el petróleo puede fluir hacia el pozo y salir a la superficie. Eso, en pocas palabras, es un yacimiento convencional.
Lo que se ve en las películas.
Exactamente, exactamente. Ahora, en un yacimiento no convencional, es el que está alojado en las rocas que se llaman shale o esquistos o lutitas, son todos distintas palabras para el mismo tipo de roca. El petróleo en esas rocas no puede escaparse porque esa roca es impermeable. Significa que cuando uno la perfora, el petróleo no fluye.
Claro.
Lo único que sale es lo que está en el agujero mismo del pozo, pero lo demás no puede salir, no puede fluir.
Por lo tanto, hay que hacerla estallar.
Hay que romperla la roca de alguna manera. Se podría poner un explosivo en el fondo del pozo y eso cumpliría la función. Rompería toda la roca y permitiría escapar el gas o el petróleo que está atrapado. ¿Cómo, si uno pone un explosivo, destruye la geometría del pozo, ya no se podría explotar ese pozo? Entonces lo que se hace es fracturarlo.
Fracturarlo con agua.
Con agua. Entonces se inyecta agua a una presión tan grande como para vencer la presión que ejercen hacia abajo los estratos sedimentarios.
Eso es el fracking.
Eso es el fracking. Se rompe y se traba con arena. Se inyecta agua con arena y la arena queda dentro de la fractura y permite que fluya.
Y uno dice, por ejemplo, pero a ver, estamos utilizando agua y arena, elementos bastante inocuos a la consideración pública. Y sin embargo, ¿por qué está allí el gran riesgo?
Bueno, no, es un poquitito más que agua y arena.
A ver.
El tema es, si uno mezcla en superficie agua y arena en un tanque y lo quiere bombear hacia el fondo del pozo, la arena se precipita en el fondo del tanque y el agua queda arriba, y eso no se podría bombear. Entonces, para hacerlo, al agua se la gelifica, se la transforma en un gel. Se le ponen aditivos químicos que la gelifica, como la gelatina que uno come como postre, es una cosa equivalente. Uh-huh. Entonces, cuando uno le mezcla la arena queda en suspensión y permite que todo eso llegue hasta el fondo del pozo y rompa la roca.
Allí en el elemento químico está el riesgo.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, ese es uno de los riesgos, el elemento químico. Por un lado están que no solamente se gelifica el agua, sino que se ponen una serie de aditivos, como ser bactericidas, antioxidantes, en fin, una serie de productos que colaboran a hacer el suceso del proceso de fractura. Muchos de estos productos no son reportados, están guardados como secretos por las compañías que hacen este tipo de trabajo. Por ejemplo, en un pozo acá en la zona de Neuquén, en Argentina, sobre 15 aditivos, las compañías declaran solamente 3. Uh-huh. Los otros 12 los esconden como secretos de fábrica. Uh-huh. Cada uno de esos aditivos está compuesto, a su vez, por decenas o centenas de productos químicos individuales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos hizo una evaluación y sobre 750 productos químicos encontrados, encontraron que 600 y pico de ellos eran productos tóxicos y 200 y pico eran cancerígenos. Uh-huh. Es decir, tenemos un problema con los químicos que se usan para hacer la fractura.
¿Las autoridades gubernamentales que tienen a su cargo el estudio y el avance sobre estos temas han negado que se vaya a realizar el sistema del fracking para extraer el petróleo potencial que exista? No me animo todavía a decir que el petróleo que ya existe, porque todavía se está en esa fase de exploración. ¿Le parece creíble, le parece que se apega a la realidad esa afirmación de que no se apelará al fracking?
Yo no lo creo. Está claramente especificado en la información que produjo la compañía Petrel, que ellos están tratando de determinar la geología del terreno para, determinar el potencial de producción de los hidrocarburos no convencionales.
Y pero no hay otro método.
No hay otro método. Y ellos mencionan que como ventaja adicional es que aparentemente nos tendríamos también el potencial de hacer algunos hidrocarburos convencionales, lo cual es muy probable, que si tienen no convencional, también tengan el convencional por arriba de ellos. Uh-huh. Entonces, lo que se está haciendo ahora es presentar como objetivo de toda esta tarea la explotación del hidrocarburo convencional, pero no se nos está diciendo que el ejercicio en general consiste en extraer los no convencionales.
Aquí, por ejemplo, lo que le pregunto es si conoce concretamente el caso uruguayo, lo conoce en detalle, porque nuestro ente petrolero, además de haber hecho este anuncio sobre la existencia de petróleo y gas en el norte del país, ha mencionado el método de extracción. Y han dejado en claro las autoridades que se utilizarán técnicas de extracción convencionales.
Sí. Bueno, eso es exactamente lo mismo que han hecho en la Argentina y que han hecho en Colombia y que han hecho en otros países. Como ellos son conscientes que la gente va a generar oposición en la gente si mencionan sus planes de extraer hidrocarburos no convencionales, empiezan con la idea de que van a explotar hidrocarburos convencionales. Uh-huh. Ahora, una vez que usted tiene hecho un pozo que atraviesa toda la formación convencional, llegar a la no convencional es perforar unos pocos metros más, ¿no es cierto? ¿Y quién le dice a las compañías petroleras, no lo saques porque eso no es parte de nuestro convenio?
Pero allí no hay un seguimiento, si se quiere, hasta desde el punto de vista social.
El problema es que eso requiere control, y el control no existe. En ninguna compañía, en ningún país del mundo, existen controles efectivos sobre esta actividad.
Existen controles efectivos. Sí existen controles.
Existen controles, pero les menciono el caso de los controles de Argentina, esto puede servir de referencia. En la Argentina, en Comodoro Rivadavia, donde soy yo originalmente, en la Patagonia, tenemos alrededor de 12.000 pozos, una cosa así. Hay 6 inspectores para inspeccionar esos 12.000 pozos. Esto significa que, con la mejor buena voluntad, un inspector va a ver un pozo, el pozo que le toque una vez cada 5 o 6 años, con suerte.
Hablando del peso que pueden llegar a tener las organizaciones sociales, el sistema político, uno de los modelos que se ha entendido será válido para el futuro es generar una política de Estado respecto a estos yacimientos posibles. ¿Qué significa esto? Un gran acuerdo multipartidario, por ejemplo, un acuerdo que vaya mucho más allá del sistema político y que involucre a expertos, a la sociedad civil organizada, para que se siga muy de cerca lo que es el proceso de extracción y luego discutir la renta petrolera, que también es un tema de altísima sensibilidad. ¿No le parece que allí entonces habría como cierta garantía para que, por ejemplo, no se apele al fracking, como se ha dicho?
Mire, no lo creo, porque eso implica de alguna manera establecer un control de las organizaciones sociales, un control popular sobre ese tipo de actividad. Y el fracking, digamos, o la extracción de productos hidrocarburos no convencionales, es inherentemente contaminante, independientemente de la persona que lo haga o la entidad que esté a cargo del trabajo. Tenga en cuenta que cuando uno hace una operación de fractura hidráulica, no solamente vuelve inmediatamente a la superficie hasta un 70-80% del fluido inyectado, que es un volumen muy grande, pero además arrastra productos muy contaminantes que estuvieron encerrados bajo tierra durante millones de años y ahora los tenemos en la superficie. Es decir, los peligros a los cuales estamos exponiendo en un método que realmente no nos va a dar energía por 100 años. Son yacimientos de muy corta vida, a cambio de lo cual exponemos a la población a peligros muy, muy grandes.
¿Yacimientos de corta vida a qué se refiere?
Bueno, le doy por ejemplo el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, Obama dijo, uy, tenemos petróleo para 100 años. Otro dijo para 200, 400 años. Digamos, cada cual exageraba a su manera. Bueno, de todos esos 100 años que prometió Obama, la producción ahora es en 11 años. Ese es el tiempo que tienen ellos. Y en Estados Unidos tienen muchos de estos yacimientos. No es como Uruguay, es mucho más grande. Tienen petróleo para 11 años. Es decir, acá en Uruguay ustedes no pueden esperar tener una cantidad muy superior a eso.
¿No cerraría esa ecuación entre el impacto y la sostenibilidad del recurso?
Exactamente, exactamente.
Ahora, también se ha mencionado la eventualidad de que mediante un texto, mediante una ley, específicamente se prohíba el uso del fracking como método de extracción. ¿Eso no sería una garantía?
Sí, yo creo que sí. Si se prohíbe terminantemente el uso del fracking o una técnica equivalente al fracking de hoy en día, sería una garantía. ¿Por qué? Porque le diría a las compañías petroleras, traten de extraerlo usando el mismo criterio que un petróleo convencional.
¿Y el fracking no ha evolucionado, Chani?
No. Es la misma técnica desde hace 40 años. Lo que pasa es que en pozos convencionales, 60 años, porque esto se empezó a usar allá por el 47, por esa época. En pozos convencionales es exactamente la misma técnica, los mismos productos químicos, con la diferencia es que el volumen que se usa en pozos convencionales es infinitamente menor. Ajá. Por lo tanto, el impacto en el medio ambiente, en la salud, es muy, muy, muy menor. Desde entonces que no ha mejorado la técnica. La única diferencia es que hoy en día, sobre todo la industria de la computación, permite perforar pozos horizontales y llegar a formaciones o explotar rocas que antes eran inaccesibles. Es la única diferencia. Digamos, en cuanto a mejoras, en cuanto a la aplicación del fracking, los productos químicos que se usan, ha variado un poquitito, pero es básicamente lo mismo.
Me gustaría compartir, después se lo voy a recomendar, porque es muy interesante lo que publicó Rodolfo Irigoyen ayer en el suplemento agropecuario de El País, y habla de catastrofismo. Y tiene una primera parte vinculada precisamente a eso, a que muchas veces se ve una posición demasiado sombría y se entiende que hay mayor capacidad de racionalizar las potencialidades que tiene un país. ¿Cómo se aparta usted de lo que podría llegar a ser una mirada catastrofista respecto a este asunto?
Daniel, yo creo que el mundo está atravesando por una situación crítica en materia energética. No solo en materia energética, en recursos acuíferos, en cuestiones alimentarias. Estamos pasando por un momento crítico.
¿Caen las reservas año a año?
Las reservas están cayendo año a año. Para darle una idea,
a ver.
Cada año las reservas del mundo en general decaen entre un 4 y un 5%. Esto significa que cada 3 años tenemos una caída total de un 12-13%. 12-13% de la producción mundial es lo que produce Arabia Saudita. Esto significa que nosotros cada 3 años deberíamos poner en producción una nueva Arabia Saudita, pero no se encuentran nuevas Arabias Sauditas. Digamos, en el año 80, a partir del año 85, que no, las reservas de petróleo están muy por debajo de la producción. Esto dice que estamos viendo un problema a corto plazo,
claro,
que nosotros tenemos que resolver no tratando de contaminar más el ambiente, sino de usar los recursos que nos queden para construir un futuro mejor para nuestros descendientes.
Alguien podría sostener, bueno, si tenemos una caída de reservas, en estos parámetros que usted ha mencionado, que son realmente escalofriantes, ¿no deberían hacerse los mayores esfuerzos para extraer el recurso?
Bueno, dos comentarios. Por un lado, que es un recurso limitado, como todo recurso fósil. Ya le digo, en Estados Unidos, las reservas que originalmente eran de 100 años, ahora son de 11 años, y muchos, en realidad todos los yacimientos de Estados Unidos están declinando, ya están declinando, después de 10, 12 años de explotación. El otro comentario que tengo para hacer es, nosotros no podemos pensar en un futuro creciendo al mismo ritmo de crecimiento que hemos crecido durante los últimos 150 años. Tenemos que pensar en un futuro con un modelo de desarrollo distinto, donde no vamos a tener una energía que nos permita seguir creciendo como hasta ahora, o seguir fabricando autos, o seguir consumiendo al mismo ritmo. Tenemos que pensar en bajar en nuestro consumo de energía, hacer un cambio radical en nuestro estilo de vida.
Bien, Roberto Chandio, le quiero agradecer mucho esta gentileza. ¿Viene a Uruguay en representación de alguna entidad, institución,
viene convocado por las asambleas de acá para dar charlas en distintas partes del país. Vamos a dar charlas, bueno, en Montevideo, vamos a ir a Artigas, Paysandú, después nos vamos a cruzar Entre Ríos. Digamos, la idea es transmitir nuestro mensaje a la mayor cantidad de gente basados en la experiencia que tenemos en el petróleo.
Bueno, además de geógrafo, ¿se siente ambientalista?
Sí, definitivamente, digamos. Hoy en día, con el problema de calentamiento global y el impacto que tenemos, uno no puede dejar de estar preocupado por el medio ambiente. No sé ustedes cómo lo viven acá en el Uruguay. En la Patagonia Argentina ya casi que no nos quedan glaciares. Esto significa los ríos en la Argentina tienen una vida muy, muy limitada, se podría medir en años quizás. Digamos, hay partes del mundo donde el calentamiento global, el desastre que estamos haciendo con la atmósfera, lo estamos pagando ya, ya hoy mismo, ¿no es cierto?
Gracias, Roberto. Me dice alguien por acá, a través de nuestro sistema de SMS, un oyente. Buenos días. Hoy la Sociedad Uruguaya de Geología celebra el Día del Geólogo. Enrique, socio de la SUG. Bueno, son primos hermanos.
Claro, no. Yo creo que la geología tiene un rol definitivo, crucial en todo esto. Ellos son los que nos pueden ayudar a entender el comportamiento del planeta y yo creo que pueden aportar muchísimo al entendimiento de este problema.
Roberto Chandio, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.